Un hombre del pueblo de Nehuá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento. Y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola y hola, saludos a todos, besos o besos, bienvenidas y bienvenidos después de el parón veraniego de estas larguísimas y maravillosas vacaciones. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva travesía y travesura por Mar de Fueguitos. Mar de Fueguitos que comienza y esperemos que no nos traiga mala suerte la que va a ser su decimotercera singladura. 13 añitos dentro de poco ya vamos a cumplir. 13 temporadas soñando, sonando desde la radio. Primero la pública, luego la libre. Y aquí seguimos, aquí resistimos afortunadamente en las ondas libres de Tastas y Rati Libre A, y desde aquí seguimos creyendo que se puede hacer periodismo, que se puede hacer comunicación, que se puede contar las cosas de otra manera y contando con otra gente. Primer programa de esta nueva temporada. Despedíamos la pasada a finales de junio y, como os digo, pues 3 mesecitos después, en los que hemos recargado nuestras bodegas de historias, también de gentes a las que tenemos previsto llamar, con las que tenemos previsto pasear, contar historias aquí en nuestra lata pirata. Después de esos 3 meses regresamos aquí en Tastas. Esta temporada vamos a estar sonando, igual que la pasada, todos los miércoles en directo de 7 a 8 de la tarde y los sábados de 8 a 9 de la noche. Eso sí, todavía está preparándose esas repeticiones de la programación de Tastas. Esta semana aún sonará este programa repetido el domingo de 5 a 6 de la tarde, como lo hacía la temporada pasada, y no como lo va a hacer esta próxima, que vais a poder escuchar de nuevo Mar de Fueguitos todos los sábados de 8 a 9 de la noche. Saludar también desde aquí a esas radios amigas, compañeras de viaje que emiten también Mar de Fueguitos en sus ondas. Por un lado, las gentes de Alavedi Ratia en Gasteiz, los jueves de 7 a 8 de la tarde, en Eguski Ratia en Iruña, los sábados de 11 a 12 de la mañana y los domingos de 3 a 4 de la tarde, en Radio Écija en Sevilla en el 93.4 de la FM, también emite el Mar de Fueguitos, en Radio Nava en el Concejo de Nava en Asturias en el 108.0 de la FM, los viernes de 6 a 7... Pueden también escuchar Mar de Fueguitos en Radio Almaina en Granada en el 107.01 de la FM los viernes de 12 del mediodía a 1 de la tarde. Y también os recordamos que en la página web de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, la URCM, podéis escuchar todos los programas de Mar de Fueguitos. Están colgados al ratito de emitirlos en directo. Los colgamos, los subimos a esa web para que quiera pueda descargarlos, pueda escucharlos. La web de la URCM, desde la que se pueden escuchar de nuevo quien quiera los programas de Mar de Fueguitos, es www.audio.urcm.net. Y ahí dentro de esa web, entrando en el apartado de programas, aparecen todos los programas que se pueden descargar en esta página web, y entre ellos está Mar de Fueguitos. Comenzamos esta nueva temporada saludando y mandando desde aquí un abrazo caluroso, cálido, a un buen amigo de Mar de Fueguitos que está pasando una mala temporada en lo que tiene que ver con la salud. Hablamos de Chema Aguirregoitia, desde aquí le mandamos un cariñoso abrazo y esperamos pronto poder escucharle, poder hablar con él, poder darle ese abrazo en persona. Ánimo, Chema. Invitados, invitadas de hoy en Mar de Fueguitos, se está celebrando desde hace unos días en Bilbao el cuarto Festival Internacional de Cine Invisible de Bilbao. Este año pues se van a proyectar 55 obras audiovisuales de 33 países, el 49% de ellas realizadas por mujeres, hecho que destacan desde la organización de este festival. Desde KCD dicen que han logrado conseguir por tercer año consecutivo esa paridad en la participación de realizadoras y realizadores en las proyecciones de este Festival Internacional de Cine Invisible de Bilbao. El festival se clausura este jueves a las 7:30 de la tarde en la Alhóndiga de Bilbao. Nosotros vamos a recibir hoy aquí a una de las invitadas, a una de las directoras que está presentando un documental en este festival. Vamos a charlar con Mónica Moya, que vive desde hace unos 15 años en Colombia. Ella es directora, realizadora de documentales, productora, periodista, docente. Ha trabajado como colaboradora y corresponsal en Colombia para un montón de medios de comunicación del Estado español durante 8 añitos. Es autora de varios documentales. El que presenta aquí en Bilbao lleva por título Putas o peluqueras. Putas o peluqueras, un documental en el que cuentan sus historias las mujeres que, bueno, las mujeres, las decenas de mujeres transexuales que son cada año asesinadas en Colombia, y su único delito, pues eso, atreverse a ser en un mundo que las estigmatiza, las ridiculiza, las teme y las excluye, dejándoles casi que como única alternativa laboral esa, la que da título a este documental en el que aparecen sus testimonios: ser putas o ser peluqueras. Vamos a charlar, como os decíamos, dentro de unos minutos con Mónica Moya, directora de este documental Putas o peluqueras. También, como hemos hecho siempre aquí en Mar de Fueguitos, vamos a tratar de estar al tanto de lo que pasa en la calle, tratar también de estar de alguna manera en la calle. Vamos a intentar ir en directo hasta la Plaza Circular de Bilbao hoy. Desde las 7 de la tarde hay una convocatoria allí de micrófono abierto, de asamblea abierta, que han bautizado como Miércoles al Sol. Hasta allí vamos a tratar de irnos, aunque el sol ya no alumbra a estas horas en Bilbao. Hasta allí vamos a irnos para conocer quiénes son y por qué se juntan los Miércoles al Sol en esa Plaza Circular de Bilbao. Vamos, sin más tiempo que perder, música. Presentábamos al final de la temporada pasada el que iba a ser, decíamos, nuevo disco de Amparo Sánchez, la que fuera cantante y líder de Amparanoia, Alma de Cantaora. Era ese disco, es ya ese disco que ha editado Amparo Sánchez. Vamos a escuchar algunos de los temas de ese disco. Comenzamos con este, en el que le canta a la tierra, le canta, bueno, a cómo va, hacia dónde va la tierra. Es Amparo Sánchez, La cuenta atrás. Zarpamos.
planeta explota, revienta, se quema. Humano que no reacciona, ahí lo lleva la marea. Atrapados en el universo que nos mira sin remedio. La cuenta atrás, herencia de nuestros nietos. Si hay alguna luz que venga a iluminarme, si hay alguna luz que venga a despertarme, al mundo nuestro quieren matarle. Una palabra a quien me quiera oír, una noticia que compartir. Próxima especie en extinción, el humano y su ambición. Una palabra a quien me quiera oír, una noticia que compartir. Próxima especie en extinción, el humano y su ambición. Paradis, papa de paradis, super paradis, papa de paradis, super paradis, papa de paradis, super paradis, papa. Oh, oh, oh. Odio infinito, riqueza, poder, pobreza, miseria. Solo palabras, nada menos que palabras. La mirada indiferente deja las puertas abiertas. Si hay alguna luz que venga a iluminarme, si hay alguna luz que venga a despertarme, al mundo nuestro quiere matarle. Una palabra a quien me quiera oír, una noticia que compartir. Próxima especie en extinción, el humano y su ambición. Una palabra a quien me quiera oír, una noticia que compartir. Próxima especie en extinción, su ambición. Super paradis, papa de paradis, super paradis, papa de paradis, super paradis, papa de paradis, super paradis, papa. Super paradis, papa de paradis, super paradis, papa de paradis, super paradis, papa de paradis, super paradis, papa. Oh, oh.
Al mundo nuestro quieren matarle. Nuevo disco de Amparo Sánchez, Alma de Cantaora. Un disco en el que canta, en este tema por ejemplo, a esa cuenta atrás que dice ya comenzado. Cuenta atrás de la que de alguna manera ya nos hablaban hace años en la película que da título de alguna manera a la acción de la que vamos a hablar a continuación. La música de esa película, Los lunes al sol, con la que Fernando León de Aranoa ganó un montón de premios allá por el año 2001, se presentó esta película que hablaba, entre otras cosas, de la reconversión industrial en Vigo, de la gente que se quedaba en paro y de la gente que años después seguía en paro y cómo se buscaba de alguna manera la vida para intentar sobrevivir, o cómo les estaba matando la vida ese no tener trabajo. Miércoles al sol es el título o el nombre que han puesto las gentes que ahora mismo están en la Plaza Circular de Bilbao, a ese micrófono abierto, a esa asamblea abierta que quieren convocar todos los miércoles por la tarde en esa Plaza Circular de Bilbao. Tenemos a todo el teléfono a Joaquín, que está allí en esa plaza. Muy buenas tardes, Joaquín.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, lo primero, cuéntanos, ¿qué es eso de los Miércoles al Sol?
Bueno, Miércoles al Sol es una iniciativa que surge a raíz de los comités de huelga que se han hecho para el día 26. Ya anteriormente, en la anterior huelga, se había hablado de que había que dar continuidad, pero en esto con mucho más intensidad, porque se ve que la reforma, los recortes y todo eso va aumentando, las agresiones a la clase trabajadora y casas populares va aumentando, y entonces se ve la necesidad de, por una parte, no sería todos los miércoles, sino solo el primer miércoles, quedar citados aquí, como forma de buscar, intercambiar experiencias, etcétera, pero la intención sería que el resto del mes currar en los barrios, de forma que allí se forme, aunque no se llame comité de huelga, se llame comisión anticrisis, como quieran llamarse, pero gente dispuesta un poco a luchar en contra de todas las agresiones.
La idea, bueno, eso que tanto, de lo que tanto has hablado, después de esta huelga, última huelga general, no una huelga general, sí, pero ¿y mañana, al día siguiente, qué?
Eso es, pues eso es, los comentarios que se hacían en todos los sitios, se ve que es una necesidad que tiene la gente, sabemos que va a costar, porque aunque se hacen cosas por arriba, y eso está muy bien, las plataformas de sindicatos y de aguiles, es sobre todo a nivel de Euskal Herria, a nivel de Rialde, pero lo que vemos una necesidad tremenda es que en todos los barrios y pueblos haya dinámica continua, y sabemos que va a costar, pero como trabajo de hormiguitas queremos hacer, y buscar gente que está dispuesta a currar, no hace falta sigla, no hace falta representación de qué, sino en todos los barrios que haya gente que dice, ante esta situación no tenemos que hacer algo, porque nos están machacando y nos están quitando la vida, y entonces que hay que rebelarse y buscar, si es posible también, claro, llegar a toda la gente más jodida, a la gente que está machacada, que les quitan las ayudas, que les echan de la casa, con toda la problemática que sea que hay, ¿eh? Y esa es un poco la intención, ¿eh?
Como decías, trabajo de hormiguita, porque es muy complicado que la gente se junte pues para poner en común y para en un momento dado pues poner en marcha cosas, trabajar. No sé ahora mismo qué respuesta está teniendo, cómo está esa plaza circular, qué gente andáis por ahí.
Bueno, pues ahora va a empezar y eso, estamos como una, yo creo que ahora 60, 70 personas o por ahí, ¿eh? Pero vamos, que no nos vamos a desanimar en ese sentido, porque sabemos de sobra que es un comienzo difícil y que en los barrios de Bilbao se vio con la huelga general, venía mucha más gente. Al piquete, por ejemplo, se fueron muy numerosos en todos los sitios y las columnas fueron muy numerosas también en Bilbao. Quiere decir que el cabreo y mala hostia hay, pero eso es la forma de ver cómo se logra que eso llegue a la protesta a verdaderamente a los culpables de toda esta crisis, ¿eh? Tanto bancos como instituciones, como la bolsa, como lo que sea. Entonces se trataría de combinar, si es posible, llevar a cabo también acciones, una al mes o lo que sea, y combinar con acciones en los barrios, ante la Lanbide, ante lo que sea, lo de Osakidetza, los recortes que está habiendo, pues también, que sea un poco todos los sectores implicados, tratar de sumar, ¿eh?
Sí, porque decíamos, después de una huelga general, que también mucha gente se plantea, ¿no? Después de asambleas, muchas reuniones, mucho hablar, sí, pero después que también, ¿no? De alguna manera.
Sí, eso es. Eso es lo que se trata de llegar a llevar a cabo. Que en los barrios, por ejemplo, haya un envión de gente que tenga eso como tarea prioritaria, que se convoque asambleas, que se llame para protestar, ¿eh? Y sabemos eso, que de momento no está mucho hecho. Ha habido comités en algunos barrios que han funcionado muy bien, se reunían semanalmente, han hecho iniciativas de llevar, bueno, a los comercios y todo, avisar el porqué, hablar directamente con la gente, se ha hecho alguna mani delante de Lanbide, se han hecho caravanas, se han hecho varias cosas, pero eso, mantenerlo y desde luego tratar de que el grupo ese no sea como una acción más, o como una tarea más, perdón, sino que sea como tarea prioritaria, porque también es verdad que a los comités de huelga se suma gente que está con muchas tareas, pero dice, bueno, ahora hay que sacar la huelga, hay que sacarla bien, y se suma, ¿no? Pero queremos llegar a gente que de veras esté interesada, sea por solidaridad, sea porque la situación crítica que tiene personal, quieran currar este tema.
Una cosa, Joaquín, decías que bueno, todo el mundo está invitado a participar en esta, en estos miércoles al sol. Mucha gente se suele decir eso de bueno, no son los míos, estos no son los que mis siglas, no son de mi colectivo, no son de mi grupo. Abierto a todo el mundo y como decías, como una convocatoria también abierta, no viene de parte de ningún colectivo en concreto, ningún partido en concreto.
No, en absoluto, abierto a todo el mundo. Si es verdad que parte de los comités de huelga que ha habido, y ahí estaba abierto a todo el mundo. En muchos sitios para formar esos comités de huelga se había hacía una asamblea abierta, iba quien quería y se empezaba a trabajar. Y yo lo que creo ahora también en los barrios se va a volver, los grupos que quede de eso, volver a convocar a todo el mundo y tratar de tejer una red, digamos, con todo el mundo que quiera y quien diga, joder, yo estoy de acuerdo, pero no puedo, pues sí, dame el email, dame el teléfono y te avisamos de las convocatorias que haya. Vamos, que no sea solo el decir, joder, pues si no vienes a todo, no te informamos. No, al contrario, tratar de llegar a todo el mundo y que buena gente pueda viene más dos veces, quien puede cinco y quien puede una.
Pues ahí lo dejamos, y ahí os dejamos, como decías, nos quedamos con esa imagen de hormiguitas ahí junto a esa mole del BBVA, por ejemplo, que está ahí, o el Corte Inglés, esas hormiguitas que están trabajando para que de alguna manera pues esas torres también algún día caigan, ¿no?, algún día cambien.
Sí, y sobre todo romper el escepticismo de que no se puede hacer nada, ¿eh? Yo creo que la gente tiene que dar en cuenta que aunque sea en su barrio, en su pueblo y en Bilbo, que es más difícil, pero se puede hacer cosas.
Pues muchas gracias, Joaquín, y mucha suerte te dejemos ahí para que, bueno, participes en esa asamblea en ese miércoles al sol. Un saludo, gracias.
Vale, venga, agur, bye.
Agur. Nos quedamos con esa película, maravillosa película, Los lunes al sol, escrita y bueno, y puesta, publicada hace ya pues más de 10 añitos, en el 2001 hizo Fernando Lendaranoa esa película y la podía haber hecho perfectamente ayer mismo, 10 años después. Por ejemplo, nos acordamos de esa imagen de Bardem contando ese cuento de la cigarra y de la hormiga a ese crío en la cama, ese cuento en el que, bueno, decía Bardem que, bueno, ¿quién elige o quién decide quiénes son hormiga o quiénes son cigarra en este mundo? Nosotros, para recordar también, de alguna manera, esa película y también para recordar a la gente que lo está pasando canutas en estos días, pues, por los bancos, por tener que asomarse a la ventanilla de un banco prácticamente a pedir de rodillas que le echen a veces un cable y a veces la soga definitiva, vamos a recuperar una de las escenas, uno de los diálogos de esa película de Los lunes al sol. Una de las parejas protagonistas de la película tiene que ir a un banco a pedir el crédito, un crédito, y bueno, la respuesta que les da en el banco o cómo les tratan en el banco hacen que, bueno, que el hombre en esa pareja se cabree y mande a paseo al banco. Una vez fuera en la calle, esto es lo que se cuentan y cómo lo cuentan esta pareja que han ido pues a un banco a intentar conseguir dinero para intentar sobrevivir, salir adelante.
Muchas gracias, José. Ha sido de mucha ayuda.
Hay muchos bancos.
¿Muchos bancos? ¿Pero tú? ¿Pero en qué mundo vives?
¿No te has visto cómo me miraba? Si se estaba riendo de mí.
No se estaba riendo de ti. No se estaba riendo de nadie. Estaba haciendo su trabajo. Punto.
Que se meta su mierda de trabajo por el culo. ¿Qué era? ¿Es un juicio?
Pues sí, José, era un juicio. Funciona así, que le voy a hacer. Si les gusta, te dan su dinero. Si no, no. No te gusta, te jodes. Es lo que hay.
No, te jodes no. Se joden ellos. A mí no me juzga nadie, ni por un millón ni por 12. No me gusta su dinero, no lo quiero.
Perdona, pero era yo la que estaba pidiendo un crédito. Déjame decidir a mí si me gusta o no me gusta su dinero.
Ah, claro, es que yo no soy el sujeto activo. Total, ¿yo quién soy? Nadie, un gilipollas que no vale para nada. Si acaso para que se rían de él en su puta cara.
Sabía. Tenía que haber ido sola.
Dice que sí, cojonudo. Tú sola, tú todo solita, tú trabajas, tú pides los créditos. Cojonudo. ¿Yo qué? ¿Yo qué cojones pinto aquí?
José, lo sabía, sabía lo que iba a pasar. Desde que he visto el vaso de whisky encima de la mesa.
Es que tú eres muy lista. Tú lo sabes todo. Sabes lo que ha pasado, lo que va a pasar, lo que no, absolutamente todo. Eres tan lista que no sé qué cojones haces llenando latas de atún.
Eso es más de lo que tú puedes decir.
Ana.
Joder, José. No podías callarte por una vez. Tan difícil era.
Podemos ir a otro.
¿A otro? ¿A qué? A insultarles también. Siempre igual. Mira cómo estamos. No tenemos nada. Ni casa, ni hijos, ni crédito, nada. Y siempre por lo mismo, por el puto trabajo.
El puto trabajo, decían en esa escena de los lunes al sol, un par de notas, un par de noticias que tienen que ver con la cruda realidad y de alguna manera también pues con estos lunes, miércoles al sol. Uno, datos publicados por el Consejo General del Poder Judicial hace unos días. En el segundo trimestre del año 2012 han seguido aumentando los desahucios en el Estado español, que han pasado de los 517 desahucios al día del primer trimestre de este año a 532 al día en el segundo trimestre. En solo seis meses, los primeros seis meses del año 2012, se han producido ya 94.502 desahucios. La nota nos la ha hecho llegar la plataforma de afectados por la hipoteca. 94.502 desahucios en los primeros seis meses, cifra que aumenta mes tras mes. Y una última nota, en este caso, hablando de aquí, de Bilbao concretamente. Lo ha dicho Iñaki Azcuna, el alcalde de Bilbao, esta misma tarde. Ha dicho que es una monstruosidad y que es una barbaridad. No hablaba, evidentemente, de los desahucios. En la inauguración del Festival de Humor Gráfico Literario La Risa de Bilbao, esta tarde, en el que ha estado el alcalde de Bilbao, Iñaki Azcuna, ha calificado de monstruosidad y barbaridad que el gobierno central haya rebajado en un 71% la aportación anual a la Asociación Bilbaína de Amigos de la Ópera. La ABAO se queda prácticamente sin subvención del gobierno central para la temporada de óperas del año próximo. Una monstruosidad, una barbaridad. Adjetivos calificativos duros que ya nos gustaría escuchar del alcalde de Bilbao, Iñaki Azcuna, cuando habla, por ejemplo, de bancos, cuando habla de desahucios, cuando habla de excluidos. Seguimos navegando por este primer mar de fueguitos de la temporada. Vamos con más historias, con más invitadas.
Radiografía Sexual, el magazine sexológico de Tastas y Rati Libre A, los miércoles a las 9 de la noche y los viernes a las 9 de la mañana.
La educación infantil según Mar de Fueguitos. Si las sábanas están heladas, se sueña en trineo.
Diana, Charlotte, Luisa Fernanda, Sharon, Valeria y otras chicas nos abren las puertas de sus casas, de sus trabajos, de sus sueños en este documental, Putas o Peluqueras. Ellas son colombianas, ellas son transexuales. Ellas aparecen en el documental que se ha podido ver estos días en el cuarto Festival de Cine Invisible de Bilbao. La directora de ese documental está aquí con nosotros, con ella vamos a charlar. Antes, un poquito de música. Amparo Sánchez le canta a las mujeres y les canta para que se levanten. La música de este tema es de Jairo Zavala, la letra de Amparo Sánchez en su último disco, Cantaora, Alma de Cantaora.
Y no sabes dónde ir, ni encuentras tu lugar aquí. Mentían al decirte que no podrías llegar ahí.
Nadie puede elegir por ti, ni robar tu jardín nunca. Nadie debe hacerte sufrir. Tú guardarás el misterio en ti, en ti. Siglos de impunidad, visibilidad, de silenciar la voz y de mirarnos mal. Nadie puede elegir por ti, ni robar tu jardín nunca. Nadie debe hacerte sufrir. Tú guardarás el misterio en ti, en ti. Romper el secreto, ni robar tu jardín nunca. Nadie debe matar tu derecho. No cargues más con la culpa. Vístete libre, siente tu cuerpo, peínate con el viento.
Como os hemos contado hoy en el comienzo del programa, se está celebrando estos días aquí en Bilbao el cuarto Festival Internacional de Cine Invisible, Film Socialak 2012, un festival que se clausura mañana a las 7:30 de la tarde en una gala en la Alhóndiga de Bilbao, gala en la que se van a entregar, además de que va a haber varias actuaciones, se van a entregar también los premios de este festival. Y no sabemos si entre los premiados va a estar nuestra invitada de hoy y el documental que ha presentado en el festival. Ella es Mónica Moya, ella es andaluza, es directora y realizadora de documentales, también productora, estudió periodismo y bueno, lleva viviendo desde hace unos 15 años por Colombia. Haya sido colaboradora y corresponsal de varios medios de comunicación del Estado español durante un montón de años. Y bueno, ha hecho varios documentales y el que ha presentado aquí en el Festival de Cine Invisible en esta edición lleva por título Putas o Peluqueras. Muy buenas tardes, Mónica.
Buenas tardes.
Hemos contado bien, más o menos.
Más o menos, sí. Más o menos. No, bien, bien.
Bueno, puta o peluquera. Si hay que elegir, no sé con qué nos quedamos.
Bueno, pues ya es una decisión muy personal, pero lamentablemente para estas chicas transexuales con las que trabajamos en la película no es como una decisión tan libre, es casi que la única opción laboral que les queda, ¿no? Esa es la denuncia también un poco del título de la película, que socialmente a estas mujeres trans parece que estamos acostumbrados a verlas o ejerciendo la prostitución o en salas de belleza, pero en pocos lugares más. Entonces, bueno, nosotros podríamos decidir, pero a lo mejor a ellas no les queda tan fácil.
Bueno, decíamos, ha hecho varios documentales. La gente que no tiene la opción de elegir quizás es la que, bueno, la que aparece en buena parte de tus documentales.
Pues sí, o sea, está claro que en todos los trabajos que he venido realizando a lo largo de estos últimos 7 u 8 años siempre tienen ese componente social, por decirlo de alguna manera, muy muy cercano a la parte humana o al acercamiento humano también a la persona, ¿no? O sea, el documental que mezcla, digamos, el un tema a lo mejor fuerte de fondo con historias muy personales dentro de ellos, y ahí vamos moviéndonos muchas veces sí, en esos márgenes de la sociedad o con estas poblaciones que de alguna u otra manera están excluidas o son invisibles, lo que viene muy a colación con el festival en el que nos encontramos.
Las trans son invisibles en Colombia, y no sé si esa invisibilidad provoca miedo al resto de la gente, o bueno, ese desconocimiento también hace que sean, bueno, que el resto de la gente diga pues que no se me acerquen.
Exactamente. Siempre, muchas veces, el desconocimiento al otro o a lo desconocido, ¿no? Con las trans sucede algo muy curioso, pienso yo, con las mujeres trans, ¿no? Porque con los hombres trans no es así. Es que por un lado son muy visibles, porque físicamente son muy visibles, y cuando están en las calles, como se ve en el documental, en las calles de Bogotá o de Cali, que es donde grabamos, ejerciendo la prostitución, o en las calles de cualquier país del mundo, son muy notorias. No solo cuando están trabajando, cuando salen a la calle a comprar, a lo que sea, o sea, llaman mucho la atención cualquiera, y ese también es parte del estigma que cargan, ¿no? Que ellas saben que desde que ponen un pie en la calle la gente se voltea a mirarlas, cuchichea, las señala, algunas se ríen, otros se asustan, lo que tú estás diciendo, ¿no? Y son muy visibles en ese sentido, pero son invisibles más allá de eso. ¿Quién se para a hablar con una mujer trans, a interesarse por ella, a ver cuál es su historia de vida, qué hay dentro, qué la llevó a construirse como mujer, habiendo nacido biológicamente hombre? Y bueno, toda esa, cómo se sienten ante esta manera de proceder que solemos tener todas, ¿no? Que ya me dicen, no, yo me subo a un bus y hay tres asientos libres, y la gente primero va a los otros huecos. Sentarse al lado de una mujer trans, sí hay como ese miedo, en parte también porque ellas muchas veces, como son tan vulneradas y tan atacadas por la misma sociedad y sufren este rechazo, esta burla, se comportan de manera provocativa o a veces medio obscena o grosera a veces, pero como mecanismo de defensa, ¿no? Que han ido desarrollando también. Entonces, a veces sí hay esa barrera, y bueno, y el miedo que siempre tenemos a lo que no conocemos y al otro.
Las mujeres discriminadas, las trans, no sé si más discriminadas todavía que el resto de las mujeres.
Sí, más discriminadas todavía, sin duda alguna. Algunas con cargas adicionales, como dice una de las protagonistas del documental, ¿no? Dice, porque yo no solo soy trans, sino que soy mujer, que ya de por sí a veces es otra discriminación. Algunas son mujeres negras, además, que entonces por ser negro, pues tienes otra carga añadida. Entonces, y hay una que lo dice muy claro, ¿no? Dice, yo sé que tengo tres cosas, que soy negra, marica y puta, o sea, cargo con varios estigmas que en esta sociedad cuestan.
¿Y cómo surgió la idea de hacer este documental, de acercarte a esta gente?
Bueno, la idea surgió un poco de una manera medio anecdótica, a partir de un artículo que leí en prensa de que las mujeres trans estaban yendo al cementerio central en Bogotá. En los billetes de 20 mil pesos de Colombia sale pues la cara ahí de un señor que era un astrónomo, y ellas iban a esa tumba a rezarle porque pues decían que les traía buena suerte y les daba buenos clientes. Y yo comencé a ir al cementerio a ir conociendo, contactando con unas, y surgió un poco de esa manera anecdótica, luego ir entrando a conocer ya las historias de ellas de primera mano y toda la vulneración de derechos que sufren, no solo el laboral, sino otras muchas cosas. Pero surgió también en parte por la inquietud personal que yo siempre arrastro cuando cuento historias, y es la de, pienso que es el privilegio que tengo con al haber elegido también este camino en la vida, que es hacer documentales y contar historias, que es poder acercarme a cosas de las que soy una gran desconocedora, y que a veces también uno cree que no, pero está lleno de prejuicios y carga también sus cosas. Entonces, yo no conocía nada del mundo trans antes de adentrarme en esto, no tenía amigas trans, no sabía. Y por suerte, como digo, a través de mi profesión o del oficio que desarrollo, tengo la posibilidad de darme el tiempo, darme un año para investigar, para realizar un trabajo, para acercarme a todo esto. Y bueno, y no solamente ser yo la que descubra, la que vaya abriendo mi mente y conociendo cosas de mundos que para mí eran desconocidos, sino bueno, luego poder también brindarlos en forma de película para que lleguen a la mayor cantidad de gente posible.
¿Y cómo se consigue que a una desconocida, por mucho tiempo que le dedique, mucha investigación que le dedique, pues la gente le cuente las cosas o le cuente lo que realmente siente, le pasa por la cabeza? ¿Cómo se hace que un documental al final sea un buen documental, llegando desde un sitio, en este caso pues a un sitio al que no conocías prácticamente a nada ni a nadie?
Yo creo que, como en tantas otras cosas en la vida, en este caso es mucho cuestión de la propia manera de ser de uno, de ya cuestión de energías, por decirlo así. A mí se me facilitó mucho, no solo con este, en verdad con todas las películas en las que hemos accedido a mundos medio sórdidos a veces o que en principio parecían inaccesibles en otras muchas ocasiones. Y no he tenido como tanta dificultad desde el punto de vista de lo humano. Creo que es la propia empatía que uno sea capaz de generar con la persona, ¿no? Como tú seas capaz de mirarlo, de hablar o de acercarte a alguien a la hora de entrevistar, va haciendo como vencer esa desconfianza o esa barrera inicial que obviamente las mujeres trans tienen, porque pues están acostumbradas a eso, a siempre ser objeto de burlas o de escarnio, de insultos o de otro mucho tipo de cosas. Entonces sí, son mujeres que son prevenidas en principio, pero con las que no fue luego nada difícil que se abrieran. Y ahí es cuando tú te das cuenta también que la gente, cuando tú las tratas como gente, como lo que somos todos, como el ser humano que todos somos, más allá del color, creencia, lo que sea que tengamos, están también deseando como hablar, como tener la oportunidad de hacerse visible, de darse a conocer, de aportar de alguna manera para que el resto de la gente pueda entender o comprender o ver las cosas de otra manera, más allá de la anécdota o del folclore o de, bueno, las cuatro cosas que podamos saber de estos mundos.
Decíamos que en la gala de mañana igual le cae algún premio a tu documental. No sé, las protagonistas del documental, ¿qué han dicho cuando han visto el documental? ¿Cómo lo han recibido? ¿Qué les ha parecido tu trabajo?
Bueno, con ellas ha sucedido algo bien interesante, y es precisamente, y yo creo que es parte del éxito también de este documental, o de que haya estado como en tantos festivales, en tantos lugares, es que primero es un tema muy poco trabajado, o sea, no existen muchos documentales. Yo pensé que en España había más, y ahora me están diciendo acá que no, que tampoco es muy usual ver documentales de esta temática por estas latitudes. Entonces, como que al haber tan poco material, pues claro, ellas siempre lo han recibido como que qué bueno que se esté haciendo visible este lado y se nos esté dando la voz a nosotras en este caso. Y luego en particular han quedado como muy satisfechas tanto las que salen en el documental como mujeres trans que no salen en el documental y que luego lo han visto y se han sentido muy identificadas con muchas de las historias, ¿no? Luego, pues trágicamente alrededor de la película, pues hay hechos tristes también, ¿no? El documental es un documental corto, dura 52 minutos, pero de las chicas que salen ahí, estamos hablando de un trabajo que se estrenó a mediados del año pasado, hay dos chicas que las asesinaron, de las que salen en el documental, allá en el barrio donde ellas ejercen la prostitución. Se sabe quién las asesinó, pero todos estos crímenes siempre quedan en la impunidad más absoluta. Hay otra chica que murió por VIH, una más que está desaparecida. O sea, es como, es muy fuerte todavía la situación de vulneración de derechos y los crímenes por transfobia, que se llama, que siguen sucediendo no solo en Colombia, sino en toda Latinoamérica. Y no sé cómo esté aquí la situación con las mujeres trans, pero es una realidad bastante dura.
¿Y documentales como este crees que en ese sentido pueden ayudar a que, bueno, desde donde hay que poner medidas se pongan para que vayan cambiando esas cosas, o se mire de otra manera, o se trabaje de otra manera con las trans, o no llegan hasta esas alturas estos documentales?
¿No? Bueno, pues no sé si ojalá es lo que uno quisiera, pero sí siento y sí creo firmemente que nosotros, pues como comunicadores desde un otro ámbito, ustedes mismos con la radio, lo que es la televisión, los medios de comunicación en general, sí tienen un papel muy importante que jugar ahí. Yo pienso que en España, por ejemplo, se normalizó mucho la manera de ver a la población LGBT, por decir así, cuando no solo en películas, sino en series, en todas series televisivas, en otros muchos lugares empezaron a incluirse como a parejas, a lo mejor del mismo sexo, lo que sea, ya no como anécdota, sino como unos vecinos más o lo que sea, un elemento más de convivencia. A partir de que tú empiezas a hacerle ver a la gente eso, el ser humano que hay detrás, más allá de lo que decíamos antes, de cualquier estigma, eso poco a poco va incidiendo ahí. Entonces, a lo mejor, obviamente que una sola película pues no va a ser la que cambie nada, pero si se comienza a hablar de los temas con normalidad, si se empiezan a visibilizar todos estos mundos y estas historias, yo creo que algo sí se puede ir haciendo. Y desde luego es una función que bueno, no sé si es la función directamente que uno piensa que tiene cuando hace películas, pero sí es un papel muy importante, y yo que creo pues en ese componente social y en esas cosas, y uno da la pelea también desde ahí, porque pues al fin y al cabo es lo que yo siempre digo, ¿no? Una cámara es un arma. Entonces, si tú sabes usarla bien, pues también puedes incidir en muchas cosas.
Decías putas o peluqueras, son las dos opciones que tienen las trans para ganarse la vida, para sobrevivir.
Exactamente. Esperemos. Poco a poco se van viendo más, ¿no? En el documental, de hecho, hay mujeres trans que hablan, que son abogadas, que tienen otra formación, y de ahí viene un poco la denuncia, pero sí es el estigma que hay, no solo por la sociedad, sino al interior de la misma comunidad trans, ¿no? Hicieron una encuesta entre las chicas, la mayoría decían que querían ser putas o peluqueras, porque ellas mismas creen que como mujeres trans es a lo que pueden tener acceso, ¿no? Pero bueno, se van abriendo espacios en Bogotá, y ya en la academia, pues en universidades importantes, hay varias profesoras trans. He conocido enfermeras trans, he visto, son pequeñísimos los pasos que se van dando, pero poco a poco se van abriendo esos otros espacios en la sociedad para que estas mujeres tengan otras salidas laborales, se les permite. Es que la situación, aunque sea tímidamente, va cambiando en parte, pero es que antes estas chicas trans las echaban de los colegios y las echaban de las universidades por ir vestidas como mujeres, ¿no?
Y de las familias igual también, ¿o no?
De las familias, obviamente, la mayoría por eso acaban en la prostitución y en ciudades que no son las suyas, porque apenas que deciden dar el paso, las familias son las primeras que suelen expulsarlas o rechazarlas. Hay otras que han contado con un poco más de suerte y que sí han tenido esa acogida, y a lo mejor son estas mujeres que han podido seguir formándose y que han dado la pelea pues para que ahora ya sea legal cambiarse el nombre en el documento de identidad, y bueno, ir teniendo ahí otra serie de cosas, las que falta mucho por andar, ¿no? Yo no sé cómo sea el resto del Estado español, pero por ejemplo en Andalucía, pues la operación de cambio de sexo pues ya se hacía a través de la seguridad social, ya hay una serie de cosas que... Pero pues obviamente en Colombia y en Latinoamérica falta mucho, mucho todavía para que esas cosas lleguen a darse.
Hablando de las cosas que faltan, un documental sobre mujeres trans que, bueno, incluso aquí, no sé hasta qué punto le puede interesar a los hombres. Los hombres pueden acercarse, pueden mirar, pueden aprender viendo este documental.
Pues yo creo que mucho, ¿no? Porque para empezar, los hombres, si hablamos del tema de la prostitución, son los clientes de estas mujeres. Si hablamos de los crímenes y del rechazo que estas mujeres sufren, casi siempre, o de una manera más notoria, más fuerte, viene por parte de la población masculina, ¿no? Porque, bueno, tú sabes cómo somos, y más cuando estamos en grupo, cuando los hombres están en grupo, entonces ese sentimiento del macho y de yo no sé qué, entonces es muy común ver a los grupos de hombres que cuando están tomando borrachos pasan por donde están las mujeres trans, ahí sí agredirlas, se han dado caso, ¿no?, de dispararles con pistolas de balines para donde tienen las siliconas, pues para hacerles daño, para reventar, o sea, son como situaciones muy duras y muy crueles que se viven, y suelen venir ese trato vejatorio así ya más humillante en mayor cantidad por la población masculina, y sobre todo cuando andamos en manada, así que es como cuando nos salvajamos más todavía, ¿no? Y entonces yo sí creo que es importante, ¿no?, el irnos educando y abriendo la mente, y el ser capaces de conocer pues no solo esta historia, sino todas las otras historias que ha venido trayendo este Festival de Cine Invisible. Precisamente nos ofrecen un abanico ahí de posibilidades y de mundos que a lo mejor no son los que nos topamos a diario, pero que seguro nos van a convertir en un poquito mejores seres humanos cuando salgamos de ver estas películas.
Hablando de convertirse en mejores humanos, o por lo menos de sobrevivir sin perder la dignidad, hay otro documental tuyo anterior a este que se llama El Rebusque, y en el que creo que aparecían, bueno, diferentes maneras de intentar eso, ¿no?, pues salir adelante o de, bueno, de ganarse de alguna manera la vida haciendo, bueno, cosas que, bueno, que nos pueden parecer impensables, ¿no? No sé, o cuéntanos un poquito cómo era ese documental.
Sí, el rebusque, rebuscarse, llaman allá lo que aquí diríamos buscarse la vida, o sea, ganarse la vida como buenamente se pueda. Incluso en estos tiempos de crisis creo que sería un buen documental para ver acá, que la gente se llenara de ideas de cómo sobrevivir. Lo que sucede es que el colombiano es una persona muy ingeniosa, ¿no? Entonces allá la gente no se deja morir de hambre. Allá no se puede hablar de crisis o se se falsean ahí un poco las encuestas a veces cuando se habla de que no hay tanto desempleo, no sé qué, porque en verdad todo el mundo está haciendo algo, pero pues no es que sean unos trabajos estables ni con seguridad social ni con cosas, sino es que la gente directamente por sobrevivir pues se rebusca la vida como sea en las calles. Entonces tú ves cosas muy curiosas desde gente que alquila lavadoras a domicilio, tienen ya todas sus para sus empresas montadas de, bueno, como la gente no tiene plata para tener su lavadora, pues te las alquilan por horas, te la llevan a tu casa, a la hora vienen y la recogen, tú ya has hecho tu lavada. Hasta a mí hay uno que me encanta, que son los vendedores de minutos, porque aquí no existe, y visualmente ver a alguien en la calle con un letrerito de vendo minutos, es como que vendo minutos este señor que vende, y son las llamadas por teléfono móvil, ¿no? Como allá la gente no tiene el dinero pues para tener planes o para comprar recargas grandes, entonces tú vas por la calle y tú una moneda de 200 pesos para hacer una llamada puntual si tienes. Entonces están estos vendedores en las calles vendiéndote minutos a celular. Y bueno, cualquier cantidad de mecanismos de sobrevivencia que son los que se ven en esta película, con unos personajes pues nos pudimos detener más, con otros un poco más de pasada, pero el rebusque en verdad es un retrato muy muy urbano, muy de la Bogotá que uno ve en las calles cómo fluye con un ritmo frenético lleno siempre de música y de colores, como es todo en Colombia, y cómo la gente en mitad de lo duro que a veces tiene esas condiciones de vida nunca pierde la alegría y las ganas de vivir, que es lo que sucede en estos países, ¿no? Que son los ejemplos admirables, que no sueles ver a la gente deprimida ni triste, sino al revés. O sea, hay que cada día es una fiesta y es un añadido que tenemos ahí. Entonces, son ejemplos de vida muy valiosos, la verdad.
Leyendo, algunas de las personas que aparecen en ese documental tuyo, El Rebusque, pues me venía a la cabeza lo que está pasando por aquí en estos últimos años con la crisis y esa falta de capacidad de imaginarnos haciendo otras cosas, las que hemos hecho en los últimos años, por ejemplo, o de convertirnos en rebuscadores. Hace falta tocar más fondo o llegar más abajo todavía para ser capaz en un momento dado de olvidarse lo que fuimos o lo que tuvimos y plantearse la vida de otra manera, o no sé, si con menos ataduras o...
Sí, yo no sé si hace falta llegar más fondo. Yo creo que es más como una cuestión de mentalidad también, y siempre esos cambios de mentalidad son los más difíciles y los más dilatados para darse, ¿no? Porque a otras cosas nos adaptamos más rápidamente, pero acá de unas décadas a esta parte nos acostumbramos ya como a un estilo de vida muy europeo, por decirlo de alguna manera, en la que todo nos viene dado. Hay una tranquilidad y un bálsamo siempre ahí para todo, y las cosas casi que se nos regalaron durante muchas décadas, ¿no? Y no tenemos esta mentalidad a lo mejor del sobreviviente que hay en Colombia, pues también obviamente por el conflicto armado y por muchas cosas que les ha tocado vivir muy duras en el país, en el sentido de que la vida, bueno, hoy la tengo, mañana no sé, entonces voy a disfrutar, pero no solo eso, ¿no? Sino que al no ver todo este estado de bienestar o estas cosas que uno ha dado por resueltas, pues la gente sabe que, bueno, que la vida es inestable y va y viene, y que hoy tenemos pero mañana no sabemos, y que si toca trabajar en esto a nadie le duele, o que lo mismo, hay toda esa cultura pues del diario, por decirlo así, ¿no? Entonces es muy normal que tú vas a las tiendas pues y puedes comprar todo como por unidades, ¿no? Desde un pañal suelto para un bebé hasta una mini botellita mínima de aceite como para hacer de comer ese día, porque bueno, tu día a día vas resolviéndolo ese día, y mañana pues ya me levantaré y otra vez saldré a las calles a guerrearlas, como dicen ellos, ¿no? Sí, ahí es, pero creo que es más que una cuestión de mentalidad. O sea, no me imagino en verdad aquí a la gente como en esa actitud y haciendo eso, porque no sé, nos acostumbramos a vivir de otra manera, y bueno, sí, también habría, me imagino, sentimiento ahí como de vergüenza, ¿no? De que a uno lo vieran en las calles, o bueno, como le está pasando ahora a mucha gente de muchas ciudades acá, que les toca que mientras antes los veían los viernes o los sábados en la noche en restaurantes, ahora los ves yendo a comedores comunitarios a buscar un almuerzo. Entonces eso tampoco es fácil, ¿no? Socialmente aceptarlo.
Una última, ya la última cuestión. Bueno, el rebusque en uno de tus documentales, hiciste otro sobre la gente que se dedica a sacar esmeraldas de la montaña, este sobre las transexuales. No sé si se puede contar cuál es el próximo, si tienes ya el próximo por ahí, si se puede decir, o de qué va a ir el próximo, sin que te roben la idea, claro.
Sin desvelar demasiado, porque además tiene su componente de misterio ahí. Bueno, estábamos justo en plena preproducción de un nuevo trabajo y así a grandes rasgos, por decírtelo así, vamos a trabajar con víctimas del conflicto armado. Pues un documental que mezcla el tema de la violencia con el tema del arte, cómo esos dos mundos pueden sobrevivir o no, y cómo a veces desconocemos desconocemos a las personas que tenemos al lado y cómo nadie es absolutamente bueno ni malo. Y sobre todo es un documental con el que queremos que la gente reflexione cómo nos tragamos todo lo que los medios de comunicación nos cuentan y cómo somos consumidores de información inconscientes, en el sentido de, bueno, esto lo vi en la tele o lo leí en internet, entonces será verdad. Y este documental va a jugar mucho con eso de lo verdadero y lo falso.
Bueno, lo importante es que próxima historia, próximo documental, que no es poco.
Hay próxima historia y próximo documental. No sabemos de dónde sacaremos la plata para hacerlo, pero lo importante es tener las ganas de contar historias. Y como yo digo, uno no está en esto porque sabe que va a tener la vida fácil ni el dinero ahí, sino porque realmente desde las entrañas uno siente la necesidad de contar historias y de hacer visibles todos estos temas. Y ahí vamos a seguir por largo rato.
Pues mucha suerte mañana con los premios, que ayudan también. Y, claro. Y nada, nos vemos en la próxima. Un saludo.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Soy el poder dentro de mí, soy el amor del sol y la tierra, soy gran espíritu y soy eterna, mi vida está llena de amor y alegría. Y cuando lo cantas muchas veces, pues mira, te la crees. Yo creo que lo mejor es no tener miedo. No tener miedo.
Soy mañana, soy aurora, soy la luz, soy la sombra, el presente, el ahora, alma de cantaora, alma de cantaora.
Con Amparo Sánchez y su alma de cantaora nos despedimos en este primer Mar de Fueguitos de esta temporada. La voz de Abuelita Margarita, voz, sabiduría e inspiración, como dice Amparo Sánchez, sonaba al principio de este tema con el que nos despedimos. Regresamos la próxima semana sin miedo, con menos miedo. Agur.
Alma de cantaora.
El poder es dentro de nosotros.
Y cantaré mientras me quede voz. No dejaré un rincón sin mi canción y cantaré como una bendición la libertad de ser lo que soy. Soy la lluvia, soy el trueno, soy la madre, rayo y fuego, soy hermana, luchadora, alma de cantaora. Alma de cantaora, alma de cantaora.
Soy mañana.